Después de No soy yo, ¿por dónde se sale? Lo bueno de tener un mal día y las cicatrices no duelen, la psiquiatra y escritora Anabel González entra en su nuevo libro en el espacio de lo que no pasó. Un libro que presenta a las 7 de esta tarde en la librería Moito Conto de nuestra ciudad, pero antes charla un ratito aquí con nosotros. Anabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y por qué ahora este libro?
Bueno, yo creo que era una de las piezas que faltaban en esta aventura de conocernos por distintas áreas, ¿no? Y muchas veces tenemos como más conciencia en nuestra historia de lo que nos pasó y de cómo nos influyó, pero los huecos, las ausencias, las pérdidas, lo que nos faltó, a veces nos influye más y sobre todo porque no lo vemos tan claramente. Entonces me pareció interesante poner el foco ahí.
¿Y por qué es importante tener como objetivo esto, entender quiénes somos?
Porque si no vamos a ciegas, vamos haciendo las cosas por pura intuición, a veces nos sale bien, otras veces no, y no entendemos del todo por qué. Yo creo que se cambian mejor las cosas que haga falta cambiar, las que no las dejamos así, entendiendo un poco el origen y lo que hay debajo y la función. Muchas cosas tuvieron sentido en un momento determinado. Por ejemplo, si nos pasó algo que nos puso en alerta, tenía sentido seguir en alerta toda la vida, ya no. Pues como esto, muchísimas otras cosas.
En la vida nos pasan muchas cosas, no nos pasan tantas otras, pero ¿cuándo es relevante lo que no pasó?
Cuando nos influye en el presente, pero sin hacer esta ruta que decíamos, a veces no lo entendemos. Por ejemplo, yo puedo pasarme la vida intentando complacer a todo el mundo y veo que no es del todo bueno para mí, porque al final hay gente que no se da por complacida nunca o me acabo yo gastando a veces la energía que no tengo. Entonces, entender un poquito por qué me pasa esto me puede ayudar a modificarlo, porque por mucho que diga esto no me gusta, a lo mejor no cambia. Y a veces la raíz está en lo que no pasó. Por ejemplo, si yo tuve, me faltó, por ejemplo, reconocimiento, me faltó que me dijeran, oye, qué bien, o que me prestaran atención, la normal que un niño necesita, no más, pero la normal. Entonces puedo andar desesperada mendigando y haciendo cualquier cosa para lo que los demás me den eso, porque yo he aprendido que para mí no es gratis, que yo me lo tengo que ganar. Entonces, si entiendo esto, que en su origen tuvo todo el sentido del mundo, a lo mejor ahora cojo la perspectiva suficiente para decir, oye, pues igual yo importo, porque sí, y no tengo que andar mendigando, quien me lo dé, y quien no me lo quiera dar, pues se lo pierde, ¿no? Pero yo creo que hacer esa ruta de comprendernos nos ayuda siempre a coger esa perspectiva para tomar impulso hacia otro sitio.
Pero a veces, lo que tú decías, no somos conscientes de que lo que no pasó nos está influyendo en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que eso nos está pasando?
A veces sí lo sabemos. Hay gente que tiene como mucha conciencia, por ejemplo, el abandono es una cosa muy dolorosa, o las pérdidas. Pero otras veces lo que vemos son las dificultades en el presente. Pues yo en las relaciones me veo una y otra vez en el mismo sitio. Acabo con gente del mismo estilo, que no me gusta donde termino, acabo repitiendo patrones, y el por qué, evidentemente, no es que yo sea gilipollas, o sea, si me ha pasado una vez o dos, tendría que haber aprendido. Si no lo hago, es porque hay un automático funcionando. Entonces, rastrear un poco el origen a veces nos viene bien para esta ruta de cambio, ¿no? Es decir, vamos al principio, no podemos volver al pasado, claro, pero entender simplemente y después empecemos a coger otra ruta diferente.
¿Es más importante lo que no pasó en la infancia o da igual la etapa de la vida en la que estemos?
Es más importante en la infancia porque ahí se establece como la plantilla base, como los esquemas desde los cuales vamos a predecir el mundo. Yo soy una persona que vale la pena. Si me lo han hecho sentir de pequeño, crezco con esa sensación. Y luego a lo mejor me encuentro a alguien que no me valora, pero a mí plin, porque yo tengo esa sensación interna puesta. Si no la traigo de ahí, ¿la puedo ir adquiriendo después? Sí, claro, por suerte la vida después nos pone otras cosas delante. Pero digamos que los esquemas raíz empiezan donde empezamos a entender cómo es el mundo, qué son las relaciones y quiénes somos nosotros.
En la sociedad actual en la que vivimos, ¿estamos abusando de la palabra trauma? ¿Etiquetamos a todo como un trauma?
Sí, yo creo que ya se nos ha ido la cosa de las manos. Bueno, pero pienso que es inevitable. Está bien que se hable más de salud mental, creo que es una ventaja. para que las personas que tienen alguna dificultad en este área no se sientan raros, excluidos o juzgados. Pero la otra cara de la moneda es que se utilizan tanto los términos que llega un momento que le llamamos trauma a todo. El trauma es algo que tiene una determinada envergadura, que implica, en cierto modo, una experiencia de amenaza. No es cualquier experiencia negativa. Las experiencias negativas, por supuesto, nos pueden influir durante mucho tiempo y también tenemos que tenerlas en cuenta. Pero yo reservaría la palabra trauma para cosas de un determinado calibre.
En este libro, Anabel quiere que el lector, además, sea también escritor. ¿Cómo es esto?
Sí. Bueno, me pareció que en este área, sobre todo pensando en los pacientes que yo he tratado, que tenían experiencias muy difíciles, tempranas, de abandono, que es una sensación muy compleja de manejar, no quería que se me sumergieran en el libro y que se desbordara, ¿no? Entonces, la idea de ir construyendo empezó por ahí. Luego me pareció que podría ser interesante para cualquier lector, el que no quiera escribir, pues no está obligado, desde luego se puede leer el libro sin más. Pero como estamos hablando de las cosas que no pasaron, la reflexión interesante y a la que vale la pena dedicar atención, y por eso lo de escribirla, es, vale, ¿y cómo puedo hacer que crezca lo que no pasó? Si yo no he sentido reconocimiento, lo tengo hacia mí. Si me ha faltado afecto, me lo doy yo a mí, lo sé recoger cuando está a mi alrededor, lo sé dejar entrar. Para poder prestarle atención a algo, a veces ir tomando notas, que muchas personas al leer lo van haciendo, pero hacerlo de una forma organizada, yo creo que puede aportar, y que al final pues la persona tenga dos libros, el que lo he escrito yo y el que han escrito ellos, que es mucho más interesante, y que lo puedan a lo mejor tener ahí como base para ir trabajando estas cosas o repasarlo cuando sea necesario.
¿Escribir es una buena terapia?
Escribir es una terapia estupenda, te tiene que gustar, claro, pero todo lo que implique una expresión artística, ¿no? Nos vale cantar canciones, que lo hacemos muchas veces, o dibujar, o muchas otras cosas. Pero escribir es una forma de poner fuera, es una forma de hacer como un poquito la digestión de lo que nos ha pasado, de elaborarlo, y yo creo que es una terapia excelente.
Yo creo que es difícil, o bastante difícil, desaprender, que es más fácil aprender que desaprender. ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo lo hacemos?
Claro, porque ahí entran en juego los automáticos que decía antes. Tenemos ya unos hábitos, nuestro cerebro ha cogido unas costumbres, y hay que tenerse muchísima paciencia y poner atención consciente en cosas que normalmente son automáticas. Si mi tendencia, por ejemplo, cuando estoy mal, y fíjate que esto a veces viene, por ejemplo, de situaciones, de experiencias de soledad. Yo tengo experiencias de soledad, me siento solo, ¿y qué hago? Me aíslo. No tiene sentido lógico. Lo lógico sería que si yo me siento solo, busque a gente, que es lo que puede compensar. Pero el cerebro es así, coge como ese hábito y nos aparta de lo que necesitamos. Entonces, en ese momento que mi tendencia es irme hacia adentro, le mando un WhatsApp a un amigo. Y lo tengo que hacer a propósito, con intención y sabiendo que un automático no cambia de un día para otro. Esto no es un botón que le damos ahí. Pero si yo en ese momento voy hacia el otro lado, empiezo a invertir la tendencia. Pero tengo que saber dónde tengo que hacerlo y qué cosita sería factible hacer, y repetirlo.
¿Cuándo el hábito ya se convierte en costumbre? No sé si hay matemáticamente un tiempo.
Pues depende. Mira, hay un vídeo que yo muchas veces le recomiendo a los pacientes, que yo creo que se puede encontrar todavía por YouTube, que se llama El experimento de la bicicleta al revés. Aprender un hábito no nos lleva tanto tiempo. Cuando somos pequeñitos, además, que el cerebro es muy plástico, lo aprendemos enseguida. Desaprenderlo, como tú decías, cuesta bastante tiempo. Aquí cuenta la historia de un hombre que le dan una bicicleta que va justo en la dirección contraria, es decir, que gira el manillar justo hacia el otro lado. Y como sí que sabe andar en bicicleta, desaprender eso le lleva meses. Lo consigue, ¿eh? O sea, vamos a hacer el spoiler, lo consigue. Pero requiere mucha más paciencia. Ahora, aprenderlo por primera vez, sobre todo cuando el cerebro está muy fresquito, fácil. Modificarlo una vez que está establecido, como tú decías, lleva un tiempo. Ahora se puede. Lo que hay que tenerse es paciencia, ser muy pesados y elegir bien a qué bicicleta nos subimos.
No se trata solo de desaprender, sino que también hay que atravesar el dolor. ¿Cómo lo atravesamos?
Es que no queda otra, porque además hacer trampas intentando no notar un dolor que llevamos dentro, la verdad es que no tiene ningún sentido tampoco. Hay que quedarse en él hasta que se deshace. sacarlo, hablarlo, dejar que nos lo abracen, abrazárnoslo nosotros, aunque sea la cosa aparentemente más difícil del mundo, porque el dolor que enterramos es un dolor que permanece dentro, aunque lo anestesiemos, lo tapemos y no estemos pensando en ello y no lo removamos, realmente ahí en el fondo sigue produciendo daño y sigue influyendo. Y además en algún momento se puede reactivar. Cualquier cosa que pase en la vida que toque ahí nos va a hacer aparecer ese dolor como en estado puro. Así que la única solución, la única salida es a través del dolor. Hay salida al otro lado. Y sobre todo la gente a veces tarda muchísimo en salir precisamente porque tiene miedo a sentirlo y hace un montón de cosas con tal de no notar un dolor que inevitablemente es suyo y como no funciona bien la cosa se puede alargar mucho.
Pues nos quedamos con ese mensaje de que hay salida, pase el tiempo que pase. Anabel González, un placer. Muchísimas gracias y a las 7 de la tarde todo el que quiera acudir a la librería Moito Conto a la presentación de este libro, Lo que no pasó. Muchísimas gracias, Anabel.
A ti, un abrazo.